Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Un placer para nosotros acompañarles esta noche en compañía nuevamente de nuestro invitado de hace 8 días, el estudiante Alexander Flores, y a Francisco Fuli, que siempre está en el control máster en este su programa. No se olviden comunicarse con nosotros a consultoriojuridico@gmail.com. Bienvenido, Alexander, al programa.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Un saludo para todos los oyentes de Unicauca Estéreo. Aquí estamos una vez más con nuestros oyentes. Bienvenidos a todos y todas los oyentes que nos sintonizan en ese espacio radial de la Universidad del Cauca. Recuerden que pueden contactarnos también a través de nuestro correo electrónico oyentes@unicauca.edu.co y también en el consultorio jurídico.
De nuestra página de Facebook, que nos encuentran como Consultorio Jurídico Unicauca. Nos encuentran así en nuestra página de Facebook, y les invitamos también a nuestros oyentes del Real Audio, que nos pueden sintonizar a través de www.unicauca.edu.co/emisora. Participen de nuestra página a través de todos los podcasts de este y cualquiera otro de los programas que se emiten a través de esta su frecuencia en el 104.1 Unicauca Estéreo. Como les habíamos anunciado, teníamos para ustedes en esta segunda entrega el programa de la discusión de una sentencia de tutela. Les decíamos hace 8 días, la sentencia T-043 de 2015, una sentencia dictada por el magistrado ponente, el doctor Jorge Iván Palacio Palacio, en el marco de la ley 1641 de 2013, en especial cuando la Corte Constitucional llamó la atención el 17 de marzo de 2015 al Ministerio de Salud por no haber realizado la reglamentación de esta ley que citamos. Tutela, que como les decíamos hace 8 días, tenía que ver con la protección de los habitantes de la calle. Pero es importante, para ambientar el tema, que nos dediquemos a los antecedentes de esta importante sentencia de tutela.
Así es, hablemos de los antecedentes. Pues el señor Óscar Mauricio Toro Valencia, en calidad de personero del municipio de Dos Quebradas, Risaralda, interpuso acción de tutela como agente oficioso de Sandra Lucero Soto Loaiza contra el municipio de Dos Quebradas y su Secretaría de Desarrollo Social y Político, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la integridad personal y a la salud, a raíz de la negativa de esa entidad pública a suministrarle a la señora Soto Loaiza un albergue. Fundamenta su pretensión en los siguientes hechos.
Es importante resaltar, antes de los hechos, que la señora Loaiza, Sandra Lucero Soto Loaiza, que respetando su nombre, en adelante vamos a decir la accionante, es una mujer de 33 años de edad que no cuenta con vivienda, que no tiene ingresos, que se trata de una persona en condiciones de indigencia, que incluso conforme a una certificación expedida por esa Secretaría de Desarrollo Social y Político de Dos Quebradas, Risaralda, es catalogada en el marco de la ley como un habitante de la calle. Pero se desprende incluso de la historia clínica aportada a esta tutela que ella tiene un estado precario de salud, que la lleva a tener que estar recibiendo tratamiento en reiteradas ocasiones en el Hospital Santa Mónica de dicha localidad, y que en relación con sus hechos y su secuencia de salud, el día 21 de enero del 14 se le diagnosticó una insuficiencia cardíaca y se reportaron los siguientes hallazgos: síndrome de abstinencia por consumo de sustancias psicoactivas, bazuco y marihuana, abandono social y agresividad, y se le describió como una paciente de difícil manejo y control que no cuenta con apoyo familiar y requiere de tratamiento multidisciplinario.
Pues mire, el 16 de marzo de 2014 recibió atención médica al padecer dolor en los pies, con ulceración en el talón derecho e inflamación en el dorso, además de presentar un edema en la vagina. En esa ocasión se determinó que sufría de tuberculosis y al parecer VIH. Posteriormente, el 23 de marzo, la señora, la accionante, expresó su voluntad de marcharse del centro hospitalario y fue en consecuencia dada de alta.
Es importante estos antecedentes para indicar los resultados de esta acción de tutela y su trámite procesal.
Sí, señor. El 16 de mayo de 2014, Oscar Mauricio Toro Valencia, personero municipal de Dos Quebradas, presentó acción de tutela como agente oficioso de la señora Sandra, la accionante, contra el municipio de Dos Quebradas y la Secretaría de Desarrollo Social y Político. En primer lugar, señaló las difíciles circunstancias sociales en las que se encontraba su agenciada, al ser una mujer de 33 años con graves problemas de salud y en condición de indigencia. Seguidamente expresó que había realizado varias gestiones ante las entidades competentes para lograr su inclusión en un albergue sin obtener una respuesta favorable.
En este sentido, como les decíamos hace 8 días, a través de la ley 1641-2013, el Estado, a través de la personería, tiene la facultad de realizar cualquier acción tendiente a la protección del habitante de la calle, dadas las circunstancias fácticas y objetivas que le estamos diciendo a ustedes para que ilustren el contenido y la importancia de esta tutela. Por eso, este personero le solicita al juez con función constitucional que valore la situación de su representada como agente oficioso y que ordene a la parte pasiva, esto es, al municipio de Dos Quebradas y a la Secretaría de Salud Departamental, que le otorgue un lugar de alojamiento y se le garantice lo que todo ser humano requiere, una vida digna. En este sentido, pues, el juzgado primero civil municipal de Dos Quebradas, mediante auto del 16 de mayo de 2014, admitió la acción y ordenó correr traslado al ente territorial. Pero escuchen ustedes, amables oyentes, lo que contestó la alcaldía y la secretaría respectiva de Desarrollo Político de Dos Quebradas.
Precisamente, pues rechazaron la solicitud de albergue por cuanto la ley no lo permite. Además, explicaron que la situación de la señora accionante no encaja dentro de la política pública de los infantes y adolescentes, ni la del adulto mayor, a la luz de lo dispuesto por la ley 1251 de 2008, así como tampoco en la atención a la población en situación de desplazamiento forzado, en los términos de la ley 387 de 1997. En este sentido, sostienen que si bien es cierto que el Estado debe proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, comillas, ello no quiere decir que los entes territoriales tengan la obligación de dar albergue a todo aquel que se encuentre sin vivienda o que haya abandonado su núcleo familiar por voluntad propia para dedicarse a deambular por las calles.
Óiganse bien ustedes que esta acción de tutela la realizan y la imponen, la demandan, la solicitan el 16 de mayo de 2014. Y hace 8 días les dijimos que existía una ley, la 1641 de julio 12 de 2013, que le imponía la obligación a los entes territoriales a nivel nacional y departamental o regional, la obligación de establecer una política pública de protección a estas personas que se dedican a deambular por las calles, como de manera curiosa y resaltaba lo hacía el ente demandado en este objeto. Por eso la Corte tiene como decisión judicial revisar la decisión que el juzgado primer de civil municipal de Dos Quebradas declaró la improcedencia al amparo, negó todas las pretensiones y obviamente en este sentido manifiesta el despacho que el ente territorial no tiene por qué albergar de manera temporal o definitiva, ni está obligado a hacerlo, a darle un albergue, a darle comida, a darle salud, porque eso no está dentro del marco jurídico que ellos consideran importante. En este punto del desarrollo del programa, queremos presentarles a ustedes el problema jurídico que encuentra la sala de revisión respecto de esta acción de tutela.
Así es, pues de esta manera se ha planteado de la siguiente manera. Mediante sentencia se ha dicho que el problema jurídico y a partir de los antecedentes referidos, la sala de revisión observa que el expediente gira en torno a la solicitud oficiosa impetrada por el personero del municipio de Dos Quebradas en favor del accionante, quien habita en la calle y ha sido atendida por padecimientos de tuberculosis, insuficiencia cardíaca no especificada, trastornos mentales, además adicción a sustancias psicoactivas y sospecha de VIH. Específicamente, el agente oficioso reclama por medio de la acción de amparo que se proteja el derecho a la vida digna de la señora y se le brinde un albergue.
Importante entonces en este sentido resaltar el primer problema jurídico. Resaltemos ante todo que, como lo decíamos hace 8 días, el habitante de la calle tiene derecho a la dignidad, a la autonomía y a la protección por parte del Estado. Y el primer problema jurídico que encuentra la Corte Constitucional es si se vulneran los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de la accionante frente a la decisión de la Alcaldía Municipal de Dos Quebradas y a la entidad de salud aseguradora del régimen subsidiado de no proveerle un servicio de albergue pese a ser un habitante de la calle con serios problemas de salud. El segundo problema jurídico es el siguiente.
Se plantea si se constituye una violación a los derechos fundamentales de la población habitante de la calle. Además, también se puede decir si el retraso en la implementación de la Ley 1641 de 2013 y la consecuente negativa de las entidades territoriales accionadas a proveer políticas públicas al respecto hasta que se reglamente el contenido de la norma.
Esto es importante porque les decíamos hace 8 días que en el entendido de este programa consultorio jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, es que una ley de esta entidad se debe desarrollar y se debe aplicar aunque el gobierno no haya cumplido con la función normativa que ella le impone de reglamentarla. Por eso, la Corte encuentra que para poder darle respuesta a estos dos interrogantes, repetimos, el primero, se le está vulnerando el derecho a la vida digna y a la protección en salud a una persona habitante de la calle cuando ella exige que se le dé esa protección. Y segundo, es fundamental y justificable que una entidad de carácter territorial niegue la atención a un habitante de la calle so pretexto de que no se ha reglamentado la ley 1641-2013. La Corte manifiesta lo siguiente en términos a pronunciarse de fondo sobre estos aspectos.
Pues primero, la atención integral a los habitantes de la calle. Segundo, el derecho fundamental a la salud. Tercero, el problema de la drogadicción en la jurisprudencia constitucional. Y finalmente, resolverá el caso concreto.
En este punto, y antes de dedicarnos de lleno a qué fue la respuesta que dio la Corte Constitucional, entramos en unos mensajes institucionales y ya volvemos aquí en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en este su segundo programa, Protección del Habitante de la Calle, desde el punto de vista legal y constitucional. Ya volvemos.
Porque seguro mato a confianza, las minas son la amenaza.
Por eso, fíjate bien donde pisas, para estar siempre seguro.
La gente de mi pueblo se olvidó de bailar, porque cuando salen al campo no pueden caminar.
De la vegetación llamativa no te debes tú confiar.
De los árboles caídos tú debes sospechar.
Por los cambios en la tierra te debes alertar.
De los animales muertos te debes alejar.
Porque donde hubo minas puede haber más, puede haber más.
Tú debes sospechar y...
Esto me pone mal, mal, mal. Una mina antipersonal que quiere contigo acabar.
Un mensaje del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la República.
Conéctate con nosotros, somos Unicauca Estéreo en la web. Portal web Unicauca Estéreo. Digita www.unicauca.edu.co/emisora.
Menú de navegación, búsqueda, redes sociales, podcast, noticias, programación y eventos, destacados, fonoteca, publicidad, música y mucho más. Y mucho más.
Portal web Unicauca Estéreo, www.unicauca.edu.co/emisora.
Gracias por estar en sintonía y continuamos con Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Les decíamos que el tema de hoy era la continuación de un sistema normativo y de unas políticas públicas que están orientadas a la protección del habitante de la calle. Y les indicábamos que la Corte iba a resolver la solicitud que por vía de tutela el personero de Dos Quebradas Caldas le solicitaba al ente territorial municipal y a la EPS del régimen subsidiado a la cual se podía estar afiliada esta persona para que le diera la atención en salud, el albergue, la protección atención en medicamentos para que ella pudiera tener una vida digna. Y es por eso que reiniciamos el programa hablando precisamente de estos aspectos. Es decir, ¿qué pasa con la vida de una persona habitante de la calle?
Así es, una vida así ya no puede ser indiferente al Estado colombiano. Es más, las condiciones de los habitantes de la calle resultan ser un buen rasero para evaluar la vigencia real de un Estado social y democrático de derecho consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política. Al igual que cualquier otro ser humano, pues el habitante de la calle debe contar con una protección especial y además es un ser humano, cuenta con una trayectoria, con un pasado, tiene necesidades y sentimientos, así como una explosiva creatividad e ingenio para explotar. Entre ellos, han desarrollado además formas de socialización ocultas y alternas, pero existen.
En ese sentido, no podemos negar ni podemos hacernos los indiferentes creyendo que un habitante de la calle no tiene eso, que no tiene socialización, que no tiene relaciones, así sean ocultas o no, así sean alternas o no, diferentes o no a las que tenemos nosotros, que contamos con una vivienda, con un trabajo y que nos consideramos incluidos en la dinámica social, laboral, socioeconómica de una comunidad. En ese sentido, es incluso considerar por parte de la Corte que históricamente la sociedad ha encontrado ciertas legislaciones en relación con la antimendicidad para entender la evolución del derecho constitucional y la obligación imperativa actual de nuestra Carta Política en pro de un régimen que edifique sobre la dignidad, sobre la libertad y sobre la igualdad material de sus asociados. Resaltamos esto en el sentido del desarrollo material y concreto de lo que implica creer que la mendicidad hay que criminalizarla. Por eso miremos este antecedente.
Mira, profe, la sala plena de esta corporación, mediante sentencia C-016 de 1997, pues estudió una demanda contra el decreto 522 de 1971, por el cual se establecía lo siguiente: la sanción de relegación a colonia agrícola para quienes, teniendo medio de subsistencia, fingiendo enfermedad o defecto físico o explotando enfermedad cierta o lacra o defecto físico verdaderos que no lo inhabiliten para trabajar, ejercen la mendicidad. Aquí lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que ver y lo que tenemos que analizar, profe, es la cuestión de la igualdad. Es dónde está la igualdad de todas las personas.
Y curiosamente, en lo que usted está diciendo, Alexander, es que no se puede pensar que frente a una defensa social para defendernos de esas personas que nos son incómodas como los habitantes de la calle, hay que criminalizarlos y relegarlos, separarlos como si fueran algo inadecuado, como si no existieran como personas humanas. Y es por eso que resaltamos esta primera parte. En una segunda parte, la Corte Constitucional habla del derecho social a la defensa de la libertad individual en unas condiciones de igualdad material, como usted lo decía, Alexander, hace un momento. Y oigamos que nos dice la Corte Constitucional en relación con el habitante de la calle, y no solamente de él, sino de todos nosotros los asociados.
De todos, pues, doctor, la Corte menciona: la dignidad humana, la igualdad y la libre determinación de la persona se erigen como pilares fundamentales de nuestro compromiso constitucional fundante de 1991. Esto hace que resulte impensable revivir medidas coactivas y represivas contra los habitantes de la calle, incluso si su modo de realización personal no resulta reprochable para el conjunto de la sociedad o perjudicial para estos mismos.
Sí, incluso muchas personas, sobre pretexto de una actitud de protectora o como si fuera el buen padre, pretende internar a estas personas y sacarlas de la dinámica social como si no fueran nada. Por eso la Corte nos resalta, como bien lo dice nuestro compañero de mesa el día de hoy, que la Corte va en contra de ocultar a estas personas porque las consideramos reprochables para nuestra sociedad, porque las encontramos como represivas y repulsivas hacia nosotros. Pero al lado de ello, en el debate que decíamos al comienzo frente a estos fenómenos, es el derecho fundamental a la salud, y que la Corte Constitucional de manera reiterada ha venido indicándolo, y volvemos aquí, por favor, oyentes, innumerables decisiones de la Corte lo dicen, pero resumamos en un pequeño párrafo, ¿qué es eso del derecho fundamental a la salud y su reiteración de la jurisprudencia?
Así es, pues, mire, en las últimas dos décadas, la Corte lo ha venido protegiendo por tres vías. La primera, estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana. La segunda, ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el accionante es un sujeto de especial protección. Y más recientemente, la tercera, afirmando en general su fundamentalidad de forma autónoma.
Y más aún hoy día, en términos de nuestra legislación actual, frente a un marco jurídico dentro de la ley estatutaria de la salud, donde ya no es un derecho concomitante o de adición, sino que es un derecho autónomo, como lo dice esta sentencia. En este sentido, hablemos del tercer aspecto. ¿Qué pasa con la drogadicción en el ordenamiento jurídico nacional y en relación a la drogadicción como un problema de salud pública? Escuchemos que esto es importantísimo para nuestros oyentes. ¿Qué pasa si usted tiene en su familia a uno de sus integrantes adicto a una sustancia psicoactiva?
Pues mire, la drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Es preciso aclarar, en todo caso, que el consumo de drogas tiene distintos niveles y no en todos los casos es posible hablar de adicción severa. Además, solo cuando el individuo ha llegado al punto en que su adicción domina su comportamiento y su vida diaria es posible hablar de enfermedad, y cuando esta es grave puede llevar incluso a la locura o la muerte.
Esto es importante porque a través del artículo 49 constitucional, que se modificó a través de una reforma constitucional, incluyó en su última parte que la drogadicción es una enfermedad y que se debe tratar de manera integral como un problema de salud pública. Por eso es importante rematar en el contenido de esta sentencia que estamos citando hoy, lo que en unas ideas en orden tiene el Tribunal Constitucional como base para el tratamiento de la drogadicción severa como un problema de salud pública.
Así es, y uniendo todos estos argumentos, uniendo todas estas ideas, se ha considerado que debe ser atendido por el sistema de seguridad social en salud. En efecto, se trata de una enfermedad crónica que no solo tiene manifestaciones físicas, sino que afecta la autodeterminación y autonomía de los sujetos que la padecen. Es dable afirmar que quien sufre de farmacodependencia es un sujeto de especial protección estatal, pues a la luz de la Carta Política y de la jurisprudencia constitucional, se trata de una persona que padece una enfermedad que afecta su autonomía y autodeterminación, además pone en riesgo su integridad personal, que eso es importante, y perturba su convivencia familiar, laboral y social.
Eso en relación con el desarrollo constitucional y el contenido del artículo 49 constitucional que regula los aspectos en salud. Por eso, por vía de ejemplo, a través de la sentencia T355-2002, la corporación abordó el estudio de la demanda del señor Orlando Rafael Lerna, quien buscaba la internación parcial en institución no hospitalaria, granja protegida, taller protegido, centro ocupacional o residencial protegida, para el tratamiento de la dependencia y abuso de sustancias psicoactivas. Óigase bien, amables oyentes, es un ciudadano consciente de su farmacodependencia que le pide por vía de tutela a un organismo que lo interne, y esto es importante frente a la decisión del caso concreto que trabajamos hoy en la sentencia, porque uno de los elementos fundamentales es el respeto a la autonomía de la persona. Veamos en este sentido qué pasa frente a la disponibilidad y accesibilidad de estos derechos en centros de acogida para nuestros habitantes de la calle.
Pues precisamente, y ya que el ejemplo es muy claro, estos centros de acogida deberían resultar amigables al paciente y presentar un programa sensible a las diferencias culturales y de género de los usuarios, proveyendo, por ejemplo, profe, asesoramiento en educación sexual y en métodos anticonceptivos.
Esto es tan importante que en el caso en estudio de la señora de Dos Quebradas, frente a la decisión del caso, como les decíamos hace un momento, ¿qué fue lo que dijo la Corte finalmente? Una de las cosas que debemos resaltar es que pese a que la acción de tutela se hizo por parte del personero municipal de Dos Quebradas no es contrario a una decisión en relación con lo que decíamos, la autonomía. Precisemos lo siguiente en términos de la Corte, que pese a que la señora accionante se constituye como un presupuesto indispensable, que en la decisión e intervención que se pretenda ejecutar en favor de ella, se deba permitir y aclarar que el ejercicio de la agencia oficiosa es legítima para dar curso a una acción de tutela, pero no sustituye la voluntad del paciente en términos del tratamiento de drogadicción. Y es solamente a este, es decir, a la persona beneficiaria de la acción, a quien le corresponde definir de manera autónoma si opta o no por el tratamiento que sea dispuesto por el médico o si decide tomar parte en los distintos planes de integración social promovidos por las entidades competentes. Es por eso que en virtud de la ley 1641-2013, por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de una política pública social para habitantes de la calle, señala un cambio de paradigma de la legislación colombiana. En este sentido, se expuso en el capítulo anterior de esta tutela y de nuestro programa hace 8 días, que hasta la década de los 60 se criminalizó y se persiguió la mendicidad, considerando que se trataba de sujetos indeseables, improductivos, peligrosos para la sociedad.
Pues por ello no es de menor importancia que por primera vez el legislador se trace un nuevo derrotero normativo dirigido a garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de estas personas con el propósito de lograr su atención integral. Además, y lo más importante, doctor, la rehabilitación e inclusión social.
Por eso dicha ley en cabeza del Ministerio de Salud lo obligó a expedir una reglamentación pasado todo un tiempo, incluso año y medio, podemos decirlo, incluso dos años y medio, que esta sentencia es de julio 2013 y estamos en marzo 2015, es decir, han pasado mucho tiempo, julio 2013 a 15, dos años y medio, y hasta ahora es evidente la lentitud, y lo estamos diciendo a partir de la sentencia de la Corte Constitucional en sala de revisión. No es un concepto de este su programa consultorio jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, sino de la Corte Constitucional, donde califica de lentitud el proceso de reglamentación de una ley. Por eso la sala de revisión mantiene en su consideración y para resolver el problema lo siguiente.
Pues considera que la tardanza en la elaboración de una política pública nacional de atención para los habitantes de la calle no debe erguirse como una barrera insuperable para la protección y garantía de los derechos más elementales de estos ciudadanos. En efecto, estas personas sufren una violación generalizada de derechos humanos que demanda precisamente una actuación inmediata. Su condición constituye en forma directa la vulneración de derechos fundamentales de una persona en situación de debilidad manifiesta, que se agrava no solo por su precaria situación económica, sino también por el estado de indignidad que se acompaña de una crítica afectación de la salud física o mental.
Lástima que nuestro tiempo se haya terminado, por eso los invitamos a nuestro tercer programa, aquí en la protección de derechos de los habitantes de la calle. Muchas gracias, Alexander, por estar con nosotros el día de hoy, y lo invitamos a nuestro próximo programa, si le es posible que nos acompañe.
Claro que sí, aquí está, muy feliz, muy contento, espero que haya sido de su agrado y que hayan sido muy buenas las explicaciones que tenemos y que le haya quedado un poco claro a nuestros oyentes allá en casa.
Para resumir y cerrar el programa, usted, si tiene un habitante de la calle y no tiene el dinero suficiente, puede acudir a través de la personería de su municipio, porque aquí nos oyen en todo el departamento, y le pide a él que a través de la acción de tutela respectiva busque una protección para su familiar que es un habitante de la calle, para que se le dé salud, albergue, comida y pueda tener una vida digna. Que la autoridad local o departamental no se puede escudar en la ausencia de reglamentación de la ley 1641-2013 para negarle ese derecho fundamental a la dignidad, a la vida digna, a la resocialización y a la reinserción social. Con ustedes, Jacob Cuellar, en este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. muchas veces, muchas voces, muchas veces calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.